El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Semáforo, un espacio para encontrarse con quienes están transformando el mundo desde la cultura y la sociedad civil. Conversaciones sobre ciudadanía, sus expresiones y desafíos, junto a la periodista Antonella Esteves. Dirección, Patricio López. Edición, Diana Porras. Producción, Tania González.
Muy buenos días, ¿cómo están todos, todas, todes? Bienvenidos a esta nueva edición de Semáforo acá en Radio Universidad de Chile. Les cuento que se está realizando hasta este sábado 16 la sexta edición del encuentro Dibujos que Hablan, que celebra la historieta latinoamericana y que es organizada por la Corporación Cultural de la Universidad de Santiago de Chile. Vamos a estar conversando con su director, Jorge Montealegre, y también con José Gaona, creador de Falucho y Peró, y que es uno de los artistas de regiones que está haciendo talleres, compartiendo su experiencia en este contexto de la sexta edición del encuentro Dibujos que Hablan. Y antes vamos a hacer contacto con Bogotá para hablar con Andrés Lagos, Brigitte Potente, coreógrafe colombiana, quien es uno de los responsables de la obra Intensamente, una obra de danza contemporánea, inclusiva y telemática que se está presentando en el contexto de Santiago a Mil. Así que a Colombia nos vamos para hablar de danza inclusiva y contemporánea y telemática en un ratito. Pero antes, a propósito de Colombia y a propósito de danza, vamos a partir bailando con esta favorita de la Tania González. Vamos con Bomba Estéreo y Fuego. Thank you. interesantes que podemos acceder a través del Festival Internacional Teatro a Mil, que se está realizando durante este mes y que, como es ya tradición, ¿cierto?, llena nuestras calles y nuestros escenarios de distintas propuestas de teatro, música y danza. Este año se está haciendo en versión telemática. La gran mayoría de la programación están teniendo algunas cosas muy específicas in situ, y eso, por supuesto, trae, lo hemos hablado antes, ¿no?, cosas que pueden ser muy complejas y otras cosas que pueden ser un regalo. Dentro de ese regalo está la obra Intensamente, que es una obra bien, bien particular de danza contemporánea inclusiva, y estamos con su coreógrafa, Brigitte Potente, quien es al mismo tiempo Andrés Lagos, quien trabaja en la compañía de danza inclusiva colombiana Con Cuerpos, es intérprete, docente, coreógrafo, investigador y creador en danza contemporánea, además de historiador de la Universidad Nacional de Colombia, investigador de la historia de la danza contemporánea en ese país, bailarín de las compañías Danza Común, Entre Tierra y Con Cuerpos, y maestro de la Fundación Danza Común, Universidad Javeriana, y de la Academia de Artes Guerrero en Bogotá. Así que Andrés, Brigitte, bienvenida a este semáforo de Radio Universidad de Chile.
Hola, Antonella, gracias. Gracias a ti por este espacio tan bonito.
Bueno, una de las intérpretes de Intensamente, la actriz Adela Secal, que además fue parte de la familia también de Radio Universidad de Chile, me contó esta obra y nos llamó muchísimo la atención, de danza telemática e inclusiva. Cuéntanos un poco de esos valores que están detrás de Intensamente.
Yo siento que hay que empezar por compartirte que esta obra nace como una intención del tercer encuentro latinoamericano de danza e inclusión que organizan unas amigas desde Argentina, de la compañía Sin Fronteras, y la intención que ellas tienen al proponer el festival es sigámonos encontrando a pesar de estas distancias, de estos aislamientos y de esta pandemia. Es importante mencionarte esto porque es lo que le da la oportunidad al grupo de encontrarse. Pero el encuentro tiene que ser virtual, tiene que ser a través de una pantalla, como esto que estamos viviendo tú y yo. El festival ya tiene este carácter y esta intención de encontrar personas con capacidades diversas y con cuerpos diversos. Y por eso es que terminamos en un espacio telemático a través de la pantalla y terminamos encontrándonos cuerpos que venimos desde diferentes experiencias y con diferentes intenciones y con diferentes potencias. Por eso es que estamos hablando de danza telemática y de danza inclusiva.
Ahora, una de las cosas que a mí me entusiasma de la danza inclusiva y de lo que tú acabas de decir, Brigitte, del ejercicio de instalar distintas cuerpas, es que para el público general, cuando pensamos en danza y en bailarines, se nos viene a la cabeza imágenes muy específicas, de cuerpos muy específicos, que tienen cierta edad, cierto peso, ¿cierto?, que se ven de una cierta manera y que claramente en muchos casos están muy alejados de lo inclusivo. Así que hablemos un poco del desafío que hace esta obra Intensamente a esos conceptos.
Sí, Antonella, primero yo siento que hay también que empezar a replantearnos eso que nosotras estamos considerando como lo establecido o lo que más se ve o lo que más se conoce, porque es definitivo que no pasa en la vida y pues menos pasa en la danza. Y para mí la danza y la vida son una y la misma cosa. Y siento que se nos ha convertido más como en una excusa para no querer ver o para no poder ver. Y lo que no queremos ver o lo que no podemos ver es que el mundo es realmente la diferencia y que todas las cuerpas son diferentes. Claro, yo entiendo que estemos hablando de danza inclusiva, pero yo realmente me hago esa pregunta y es, ¿cuál es la danza que no lo es? ¿Cuál es el mundo que no lo es? ¿Cuál es la realidad que no lo es? Otra cosa es que no lo queramos ver. Y otra cosa es que hayamos estado acostumbradas tal vez por mucho tiempo a que hay unos cuerpos que son los que queremos ver y deben estar, y otros cuerpos que son los que no sabemos ver, pero están ahí. Ajá. Y lo que siento es, todas somos diferentes, o sea, que a ti te falte un poquito más de visión y por eso uses gafas, ya te hace diferente, que a ti te gusta tener el pelo largo y a mí me gusta tenerlo corto, ya nos hace diferentes. La pregunta linda es, ¿cómo podemos encontrarnos en esas diferencias? Claro, aquí lo que pasa es que nos está reuniendo unas diferencias que a la vista son evidentes. De repente a ti te faltan las dos piernas, pero bailas. Y es que ¿quién dice que no estás bailando? El asunto lindo es darnos cuenta que a lo mejor nos hemos casado con una idea muy, muy plana de lo que la realidad puede ser, pero la realidad no es eso. Y finalmente es, entiendo que esa sea la lucha en la que nos encontramos, la claro. lucha en la que nos encontramos, y no solo nosotras desde la danza, siento que mucha gente desde sus múltiples ocupaciones o desde sus múltiples intenciones está en esa lucha de decirle al otro, la realidad no es plana y la realidad no es una sola. Y la realidad no es solo una imagen y la realidad no es un solo cuerpo. Igual le estamos diciendo más o menos como que el agua moja, porque todas ya lo sabemos, en el fondo lo sabemos, lo estamos viendo todo el tiempo.
Claro, pero no es evidente, Brigitte, porque por mucho tiempo, como tú dices, cuando pensamos en bailarines y en bailarinas, nos pensamos en los del ballet clásico inicialmente, ¿no? Que son muy, muy específicos en términos de corporalidad. Ahora, me encanta que tú te has dedicado a estudiar la historia de la danza de tu país. Y claro, y uno piensa en Colombia, por ejemplo, todo el mundo afro, ahí las cuerpas son otra cosa. Y el baile y la expresión corporal viene desde otro lugar. Entonces, claro, instalar eso y darle su lugar en el espacio del arte, de la cultura, y por ejemplo en un festival de teatro como es Teatro Amil, que es tan importante en nuestro país, yo creo que es un gesto político muy poderoso porque permite que la diversidad de cuerpos se sienta representado y que diga, no hay nada mal con mi cuerpo, está todo bien con mi corporalidad, ya no está sancionada y ya no está abandonada fuera, ya no está considerada fea, que es muy fuerte, pero es así lo que hace un poco la institucionalidad, ¿no? que ha hecho con nuestro cuerpo en muchos sentidos.
Sí, sí. Y con eso que dices, yo te entiendo que no es obvio, pero siento que también parte de la lucha que nosotras, por ejemplo, estamos viviendo, no es solo con poner esas cuerpas y ponernos y movernos juntos, sino que siento que también la lucha es cómo lo estamos diciendo y cómo lo estamos nombrando y en dónde queremos hacer énfasis. Si nosotras queremos seguir haciendo énfasis en ¡ay! Mírennos que nosotras somos cuerpas diferentes y ya no somos las cuerpas del ballet, o simplemente nosotras estamos haciendo danza. Uh-huh. Nosotras estamos Entiendo. Participando de un festival como Santiago Amil porque estamos haciendo danza, no porque nos falte media oreja o porque nos sobre un ojo, ¿no? Estamos haciendo danza porque lo que queremos hacer y lo que nos nace del corazón es hacer danza.
Exactamente, y no sobreenfatizar ese elemento. Me parece que ahí el gesto político es doble, ¿no? Es como sí, ya ni siquiera hablemos de
esto. Que es eso, ahí es donde está también nuestra lucha.
Ajá. Exactamente. Ahora, recordarles que estamos hablando con Brigitte Potente, coreógrafe de la obra Intensamente, que es parte de la programación de Santiago Amil, esta obra de la Red Latinoamericana de Danza, Diversidad y Accesibilidad, dirigida por Brigitte Potente, nuestra invitada, junto con la ESBI Andrea Ochoa, y que ustedes van a poder ver el 22, 23 y 24 de enero en la plataforma de Santiago Amil. Y aquí entra otro concepto de accesibilidad y es lo telemático. Y de verdad para mí, no me puedo imaginar lo que debe ser dirigir una obra en tiempo real, porque además eso es lo que ustedes están haciendo, con bailarines y bailarinas en distintos lugares del continente. Cuéntanos de esa experiencia, Brit.
Pues siento que es un poquito esta insistencia tuya tan linda, Antonella, de que a pesar de que el programa se transmita por radio y nosotras estemos escuchando la voz, tú y yo estamos juntas en una reunión de Zoom. Uh-huh. Ahí es donde está puesta la diferencia. Y siento que eso fue lo que nos pasó a nosotras. Cuando el festival nos invita a crear una obra, está intensamente, y donde nos vamos a encontrar, que eso es una potencia de lo telemático, con gente que no está viviendo en tu misma ciudad, con gente que está muy lejos de ti, pero que la posibilidad es que así tú estés por allá en Santiago y yo esté por allá en Bogotá, nos podamos ver las caras y escuchar y sentir. Claro, no es lo mismo si yo te puedo tocar, si yo te puedo dar un beso cuando nos saludamos. Eso está muy claro. Pero la intención es encontrarnos. Y eso fue lo que nos pasó con lo telemático. Lo telemático es decir, pues Antonella podría hacer este programa sin necesidad de estarme mirando la cara. Y me hace una llamada, me hace unas preguntas y yo se las contesto 2 horas después por mi WhatsApp. No, la intención de fondo es necesitamos encontrarnos, necesitamos el contacto, necesito escucharte. Y eso es lo que sostiene esa creación. O sea, yo no te voy a decir que hacer una obra por Zoom sea fácil, sea súper fácil, y sea lo que más me gusta, fue la primera vez para mí, no es súper fácil, no es lo que más me gusta, pero estaba muy claro para todas las que nos encontramos ahí, que lo que necesitábamos era juntarnos, que si el Zoom era en este momento la plataforma que nos permitía encontrarnos, eso es otra cosa, pero lo que estaba de fondo para todas era necesito entrar en contacto, necesito escuchar otra voz, ver otro cuerpo, ver cómo se mueve esta, así se mueva por allá a través de una pantalla y esté lejísimos a kilómetros de distancia. Lo que nos sostiene es que necesitamos encontrarnos. Y claro, de repente me invitan a mí a participar de ese encuentro y me dicen, haz una obra, ¿de qué quieres hacer una obra? Y yo digo, yo no quiero hacer una obra, yo quiero es abrazarme con media humanidad porque necesito coger a alguien, necesito tocar a alguien. Y la idea salió de ahí, de toquémonos. ¿Qué significa tocarnos? ¿Qué significa encontrarnos a través de una pantalla? Que no es fácil, que no es lo más lindo y que sí es un reto. Sí, eso sigue estando. Pero pues eso fue lo que sostenió. Fueron 2 semanas con estas chicas fantásticas de toda Latinoamérica. Nos encontramos todos los días durante 3 horas. Y empezamos por ahí, empezamos por tú dónde estás, tú quién eres, tú qué haces, tú por qué estás aquí, cuál es tu idea de la danza, cuál es tu idea del cuerpo. Y yo les propongo que esta sea una excusa, pero que el objetivo sea hacernos, tejernos, amarnos, querernos. Y esta obra se ha sostenido tanto, y digo se ha sostenido tanto es porque eso, pues finalmente ya pasó hace un par de meses largos, eso se hubiera podido quedar ahí. Uh-huh. Presentémonos en ese encuentro una vez, pero eso no se acaba porque estamos más o menos como medio enamoradas todas. Entonces, queremos encontrarnos. Entonces salió esta Adela y dijo, yo voy a hacer que esta obra se presente en Santiago a mí porque necesito seguir encontrándome con usted. Eso es lo que significó para mí en este evento que me preguntas, hacer una obra de danza de lo telemático en lo telemático. Eso es lo que está significando todavía.
Uh-huh. Y esto es muy importante porque la obra, si ustedes entran a la ficha que está en Santiago Mil, aparece como Chile, porque la presentó Adela Secal para el Festival Santiago Mil, pero hay intérpretes desde Venezuela, Argentina, Colombia, Brasil, Perú, y hay música en vivo de René Moreno desde Colombia, así que eso es realmente emocionante. Y lo que va a estar pasando entonces es una transmisión en vivo de esto que ustedes hacen juntas.
Sí, el asunto es así. Nosotras nos encontramos en una reunión por Zoom, y esa reunión de Zoom se transmite en directo por la plataforma de Santiago Amil o la plataforma que Santiago utilice para hacer las funciones. Entonces está cada una desde su casa o desde el lugar donde esté viviendo, cada una organiza su, llamémoslo así, como su escenario, su set, porque hay una propuesta también de, pues, de esa escenografía. Y lo que está jugando también a nivel coreográfico es el momento en que apagamos el micrófono, prendemos el micrófono, apagamos la cámara o prendemos la cámara, o entra René con su sonido, o entra René con su imagen, o estamos todas o no estamos todas al mismo tiempo. Esa es otra cosa también para responderte a esa pregunta de qué significa o cuáles son los retos de una danza telemática. Eso también empezó a aparecer, y es que pues el medio también determina la manera en que podemos o no tocarnos y podemos o no encontrarnos. Que el medio para nosotras en este momento era una reunión de Zoom y cada una desde su casa con el internet que tiene.
Claro, y que eso genera todo tipo de desafíos y encuentros. Ahora, de verdad, Bridget, a mí me parece tan inspirador en estos momentos saber que nos podemos encontrar y que nos podemos hacer cariño y que nos podemos querer bien, incluso sin poder tocarnos por ahora. Yo le decía a Bridget que muero de envidia que está en Bogotá porque extraño mucho ir a abrazar a mis amigas rolas de allá, pero bueno, lo haremos a través de la danza, de las reuniones Zoom hasta que podamos físicamente reencontrarnos, pero seguimos conectados. Bridget, potente Andrés Lagos, muchas gracias por hablar con Radio Universidad de Chile. Dejamos a todos y a todas nuestros auditores y auditoras e invitadas a que el 22, 23 y 24 se conecten a las 19 horas para poder ver esta impresionante obra intensamente de la Red Latinoamericana de Danza, Diversidad y Accesibilidad. Muchas gracias, Bridget.
Ay, Antonella, a ti muchas gracias. Un besito, y cuando vengas por Bogotá nos tomamos un cafecito.
Pero de todas maneras, te lo cobraré. Nosotros ahora vamos a una pausa y ya regresamos.
¿Qué horas son, mi corazón? Te lo dije bien clarito.
Permanece a la escucha.
De la noche en La Habana, Cuba.
11 de la noche en San Salvador, El Salvador.
11 de la noche en Managua, Nicaragua.
Me gustan los aviones, me gustas tú. Me gusta viajar, me gustas tú. Me gusta la mañana, me gustas tú. Me gusta el viento, me gustas tú. Me gusta soñar, me gustas tú. Me gusta la mar, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. Je ne sais plus. Que voy a hacer? Je suis perdu.
Qué horas son, mi corazón.
Me gusta la moto, me gustas tú. Me gusta correr, me gustas tú. Me gusta la lluvia, me gustas tú. Me gusta volver, me gustas tú. Me gusta marihuana, me gustas tú. Me gusta colombiana, me gustas tú. Me gusta la montaña, me gustas tú. Me gusta la noche. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu.
¿Qué horas son, mi corazón?
Me gusta la cena, me gustas tú. Me gusta la vecina, me gustas tú.
Radio.
Me gusta su cocina,
una
me gustas
de la
tú.
Mañana.
Me gusta camelar, me gustas tú. Me gusta la guitarra, me gustas tú. Me gusta el reggae, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu. ¿Qué horas son, mi corazón? Me gusta la canela, me gustas tú. Me gusta el fuego, me gustas tú. Me gusta menear, me gustas tú. Me gusta la Coruña, me gustas tú. Me gusta Malasaña, me gustas tú. Me gusta la castaña, me gustas tú. Me gusta Guatemala, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu. ¿Qué horas son, mi corazón?
¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu.
Radio Reloj. 5 de la mañana.
Este sábado se está desarrollando Dibujos que Hablan, el sexto encuentro desarrollado para mirar, reflexionar, potenciar, difundir la mirada de la historieta latinoamericana. Esto es organizado por la Corporación Cultural de la Universidad de Santiago, de la USACH, financiado por el Ministerio de las Culturas y las Artes y organizado por Dibujos que Hablan. Y estamos con uno de los responsables de esta nueva edición, José Gaona, responsable además, creador de Falucho y de Peró, y que nos va a contar un poco respecto a este encuentro. ¿Cómo estás, José?
Hola, ¿cómo están? Mucho gusto, muchas gracias por invitarme.
Bueno, un gusto tenerte.
Bien, aquí estamos, de aquí, desde La Serena.
Desde La Serena, ¿viste? Recién estábamos en contacto con Bogotá. Eso es la parte bonita del mundo
¿cierto?
Zoom. Bueno, contemos un poco respecto a esta iniciativa y a la necesidad. Estuve leyendo sobre este encuentro y me pareció súper importante esto que ustedes señalan como uno de vuestros principios, ¿no? Que es levantar la idea de que hay una historieta latinoamericana, porque en general siempre estamos pensando cuando pensamos en historieta o en el Hispano Cinema de los franceses, ¿cierto? O en el cómic DC o Marvel, ¿cierto? Que es como el cómic mainstream y todos sus derivados maravillosos que tienen desde otros lugares. Pero en Latinoamérica también se hace historieta. Hablemos un poco de ese principio que entiendo fue uno de los motores de este encuentro.
Sí, bueno, también me decían los organizadores que la idea de abrirse, descentralizarse hoy día, no solamente abrirse al extranjero con invitados de fuera del país, sino que también de regiones. Yo en este caso represento un poco a la región donde estoy, que es la región de Coquimbo, que es la Serena y Coquimbo y Ovalle, digamos, que son las principales ciudades donde yo estoy publicando. Llevo ya 26 para 27 años en publicación de historieta. Bueno, sí, yo creo que decir de una u otra manera, a pesar de que no está definido o establecido científicamente, como decirlo, escolásticamente, cuál es la línea latinoamericana, pero sí la hay, ya vemos que existe, hay y es diversa, ¿no? Existe tanto nosotros como desde Condorito, pasando por otros grandes dibujantes, y juntándonos con Argentina, con el gran Pepo, qué sé yo, donde tenemos un humor que es común, por ejemplo. No podemos hablar de una línea gráfica como lo hacen tal vez los mismos japoneses con su estilo, que después de la Segunda Guerra Mundial ellos quisieron salir adelante y formamos un estilo, y a lo mejor no consciente de querer imponerlo, ¿no? Pero que de cierta manera hoy en día todos lo conocemos, que es el manga y este cómic japonés, qué sé yo. Bueno, nosotros sí, yo pienso que tenemos todavía un estilo diferente, pero que sí nos unimos de cierta manera en el tipo de humor, en nuestra forma de expresión que nos hace, digamos, latino y que tenemos una pequeña línea en común. Uh-huh. Eso es lo que yo pienso.
Claro, y eso es lo que se celebra en este encuentro Dibujos que Hablan. Ahora, se une nuestra conversación el director de este evento, Jorge Montealegre. Jorge, ¿cómo estás? Bienvenido a Radio Universidad de Chile.
Hola.
Hola, Jorge.
Muchas gracias. Andaba perdido, no sé dónde.
Pero bueno que encontraste el camino para que podamos conversar.
El camino, la luz.
Exactamente. Yo le preguntaba a Juan respecto a un poco este motor que vemos que está detrás de este encuentro, que es la celebración de la historieta latinoamericana. Pero ustedes ya llevan 6 años haciéndolo. Entonces, quería aprovechar de preguntarte respecto a qué es lo que sienten que han aprendido y que se ha instalado a lo largo de este tiempo.
Bueno, mira, varias cosas, porque este es un evento que nació muy, muy pequeño, ¿no? Nació muy pequeño en la Universidad de Santiago, con el fin de reunir a la comunidad de personas que le interesan reflexionar sobre la historieta, sobre el cómic, sobre la ilustración, ¿no? Y una comunidad, o era, a lo mejor, una comunidad relativamente pequeña, y pudimos hacer un encuentro presencial, ¿ah? Donde nos veíamos las caras y pudimos empezar esta reflexión, decía, en la Universidad de Santiago, pero siempre con la integración en el equipo de producción, de creación de esto, de dibujantes, por ejemplo el Vicente Plaza, el Bicho Plaza, siempre ha estado en esto, y personas que les interesa el tema desde la investigación, pero también desde la distribución. En ese tiempo todavía existía la Galería Plop, con Claudio Aguilera e Isabel Molina, ¿no? Lamentablemente ese proyecto está un poco trunco, pero sigue Claudio e Isabel trabajando en este evento, y ellos se han dedicado más bien a investigar sobre la ilustración y sobre la ilustración en el campo infantil, ¿no? En fin, Hugo Hinojosa, que está también que tiene una perspectiva más bien académica, uh-huh. En fin, hicimos un grupo, digamos, que ya ha llegado a la sexta versión, ¿no? Ya ha llegado a la sexta versión, después de esta primera pequeña, digo, esto ha ido de menos a más, pudimos Se creó la Corporación Cultural de la Universidad de Santiago, pudimos presentar proyectos al Ministerio de las Culturas, entonces se fue financiando y entonces tuvimos la posibilidad de abrir las ventanas, abrir las puertas, ¿no es cierto?, y de invitar a personas de otros países, ¿no?, de España, de México, de Argentina, ¿no? Y entonces nos fuimos abriendo y aprendiendo y compartiendo nuestros conocimientos con otros colegas de otros lugares. Y esta situación de pandemia, bueno, como a todos, ¿no es cierto?, como ustedes mismos, nos da una, dentro de la desgracia, una oportunidad, ¿no?, que es esto mismo que estamos haciendo ahora, ¿no es cierto? Yo decía que estaba perdido para entrar porque estaba participando, estaba viendo el evento, ¿no? Y parece que no se puede hacer al mismo tiempo, ¿no? Y pero estaba Pablo Turner ahí, que de Argentina, que a lo mejor no habría podido venir. En fin, tuvimos problemas con esto de la pandemia, con el proyecto para su financiamiento. Pero igualmente va a estar Paulo Ramos de Brasil, ¿no es cierto? Va a estar, qué sé yo, Agustín Sánchez de México, en fin, los colegas de Argentina, que ya somos parte de un mismo proyecto casi. Y lo que fue cambiando también en este evento es que siempre ha estado abierto a regiones distintas a la metropolitana, tratando de enfrentar y de romper un centralismo, ¿no? Uh-huh. Bueno, y en eso este sistema ayuda mucho, ¿no? Este año los invitados son de Aysén, ¿ah? El año pasado fueron de Concepción, y eso está reflejado en la revista que hicimos, porque ahora también aparece una revista online de dibujos que habla, que ha recogido ponencias, antes en un libro y ahora con artículo y con exposición de artistas, en este caso, en la revista principalmente de Concepción. Entonces tenemos las ventanas abiertas y eso nos gusta mucho, porque el evento se ha ido enriqueciendo.
Claro, y esta particularidad, ¿no?, que tiene la telemática, permite también que la gente pueda acceder, y les vamos a contar a quienes nos están escuchando que hasta el 16 se está desarrollando entonces esta sexta versión del encuentro Dibujos que Hablan, y que ustedes pueden participar de dos maneras, básicamente, como nos decía, ¿cierto?, su director Jorge Montealegre, hay una serie de charlas y exposiciones que se están desarrollando hasta el día de cierre, ¿cierto?, el 16 de enero, pero también hay una exposición que está dedicada a Herbie, a Hernán Vidal, una exposición virtual sobre su trabajo, y eso lo pueden ver hasta el 26 de marzo, que va a estar ahí también disponible en la web de Dibujos que Hablan. Y a propósito de la descentralización a la que refería Jorge, quería preguntarte, José, sobre qué significa para ti, como nos contabas, ¿cierto?, como dibujante de regiones, como alguien que lleva casi 3 décadas ya trabajando en la historieta y en el dibujo, que exista un espacio como este.
Bueno, primero, Jorge, saludarte, dar las gracias a Dibujos que Hablan por considerarme. Primera vez que estoy en Dibujos que Hablan, y para mí significa bastante. Acá, bueno, obviamente en Santiago no se me conoce, en otras regiones, salvo acá en esta región, y una vez estuve publicando algo en la región de Atacama, pero no, súper bien y encantado, y también encantado de realizar unos talleres que me pidieron, y que tengo chicos ahí, niños, que les estoy enseñando, y súper bien, y han sido súper aplicados, han estado todos estos días puntuales conmigo, y eso se agradece. Solamente palabras de agradecimiento por esta oportunidad que me han dado. De verdad que son 27 años, pero pareciera que fueran menos, de todas maneras, para mí. De todas maneras.
Ahora, ahí aparece algo que me parece interesante, ¿cierto?, de lo difícil que es desde regiones poder mostrar tu trabajo en otros lugares. Y desde ahí, además de participar, poder hacer talleres, que siente que aporta para ti y para, como nos decía Jorge, en la revista que está saliendo, viene trabajo de artistas de Concepción. ¿Qué sientes que significa para ustedes poder tener este nivel de, no solamente de exposición, estoy pensando también de encuentro con los pares, ¿no?
Sí, mira, a pesar de esta pandemia, igual con esto de lo virtual, igual por lo menos tenemos esa comunicación. Claro, el ideal hubiese sido estar ahí con ellos, porque uno siempre va a compartir y conocer a tus colegas, digamos, eso se puede echar de menos de cierta manera, porque uno hace contacto, hace otro feeling con ellos en vivo, digamos. Pero lamentablemente con esta situación estamos un poco, en ese sentido quedamos todos un poco al debe, ¿no? Un tema social, no que tiene que ver con la organización, sino que con esta maldita pandemia, ¿no? Pero igual, de todas maneras, estar y pertenecer a este circuito, digamos, entrar un poco, para uno es importante, para mí es importante, y no solamente para mí, también para los chicos que están acá, los jóvenes que están haciendo y que también uno tiene contacto acá en la región, incentivarlo un poco. Y de hecho, el taller que yo estoy haciendo, lo titulé también Chao Diario, Bienvenido Mundo, para poder incentivar a los chicos que no solamente necesitan un medio duro como era un diario, que hoy día están en crisis, digamos, sino que hoy día está todo este tema en las redes sociales, todo este tema en la web, donde ellos pueden publicar y hacerlo prácticamente gratuito y motivarlo en ese sentido, y motivarlo siempre a trabajar y hacer, sobre todo en el caso mío, humor gráfico, que igual es bien complejo porque no es fácil, esto parece cliché, pero no es fácil hacer humor, y menos gráfico. Entonces, incentivarlo, porque estamos, veo yo que cada vez, que claro, no tenemos muchos soportes como el diario, que están en esa decadencia normal, digamos, en todos los diarios, pero sí, todavía tenemos Patria Ciudadano y tenemos en ese sentido... Este tema web gratis, que bienvenido sea, y que salga.
Ahora, empiezan a aparecer otros formatos, ¿no? Que nos parecen interesantes. Ahora, para cerrar, Jorge, pues se nos va el tiempo, quería preguntarte por la exposición de Herbie. ¿Por qué escogieron a este artista en particular para celebrar en esta edición?
Ok, mira, bueno, la exposición se llama Air Virtual, ¿no? Air Virtual, pues obviamente hoy día una exposición virtual. Hernán Vidal es un dibujante chileno, pero como los mejores del mundo, ¿no? Es un dibujante chileno, pero que ha tenido el reconocimiento, tiene el Premio Iberoamericano de Humor Gráfico, que es el Premio Quevedos, ¿no? Que otorga la Universidad de Alcalá de Henares y el gobierno español, tiene el Premio La Catrina, que da México, un premio también iberoamericano, y acá en Chile se le otorgó en algún momento el premio von Pilsener, ¿no? Por lo tanto, es un dibujante que ha tenido y que tiene reconocimiento y que está plenamente vigente, porque es la persona que hace la viñeta editorial del diario La Tercera todos los días. Y es una persona que ya ha superado los 60 años de trayectoria profesional, porque Herbie se inició en esto a los 12 años, ya estaba publicando en el suplemento que se llamaba Mampato, que era un suplemento que tenía el Mercurio, que no hay que confundirlo con la revista posterior Mampato, ¿no? Y a los 13 años ya era ayudante de Pepo para hacer Condorito, ¿no? Entonces es como un niño genio, eso se le consideró, el niño genio se le decía a Herbie, ¿no? Y luego trabaja en el semanario La Voz, donde ya empieza a hacer personajes, ¿no? A Malaquías, que era un angelito, ¿no? Y era un angelito porque semanario La Voz era de la Iglesia Católica, o por lo menos era católico, muy católico, ¿ya? Y bueno, y él ha tenido una trayectoria larga, como decía, con distintas facetas, también como diseñador gráfico, ¿no es cierto?, con ilustraciones serias. Él en el fondo es un periodista gráfico también, y todas sus ondas cómicas que pasan por lo picaresco, por lo político, por el dibujo para niños, de humor para niños, en fin, yo creo que no hay un diario en Chile que no haya tenido en algún momento a Herbie colaborando, por lo menos los principales diarios, las principales revistas informativas han tenido a Herbie como su colaborador, ¿no? Y una persona que tiene su pensamiento propio, que opina a través del dibujo, ¿no? En que el dibujo, la viñeta editorial, equivale a una columna de opinión escrita, ¿eh? ¿no? Entonces, le hemos dedicado esta exposición, en esta sexta versión del dibujo que hablan, mostrando su trayectoria, ¿no es cierto?, sus primeros dibujos, algunos dibujos serios, y estas distintas facetas que tiene él. Es casi inabarcable, ¿no?, hacer una exposición completa.
Son 60 años, digamos.
Claro, son 60 años, ¿no es cierto?, pero yo creo que es... representativa, ¿no? Que ha resultado una exposición representativa, ¿ah? que es virtual, que se mira pero no se toca. Ese es el eslogan de la exposición, ¿no? Y quisiera aprovechar, ya que tengo la palabra y está José ahí, de decir que esto de los comiqueros, de los dibujantes, de los ilustradores, de la gente de este mundo, es una comunidad imaginada, ¿ah? Sobre todo los países que son muy centralistas. Y esto nos ayuda a que esta comunidad imaginada se empiece a conocer, porque sabemos que somos de la misma comunidad, pero no todos nos conocemos, ¿no? Y hay ganas fraternas, digamos, de conocernos y de compartir, ¿no? Al menos yo, que investigo sobre el humor gráfico, uh-huh. Me da mucho gusto conocer, ver las caras, quiénes son los que hacen estos monos, ¿no? Y lo digo con cariño.
Claro que sí. Y que además nos permiten mirar el mundo desde un lugar tremendamente necesario, que es el humor, y que a veces te resulta muchísimo más lúcido que la palabra seria. Bueno, por eso celebramos entonces esta sexta edición del encuentro Dibujos que Hablan. Recuerden, hasta el 16 de enero pueden participar de las distintas actividades que se están realizando, y también pueden visitar en la página web de Dibujos que Hablan, que es muy fácil, es dqh6.cl, dqh6.cl, Dibujos que Hablan 6, y ahí tienen el calendario con las distintas cosas que van a estar sucediendo, y también el acceso a este Air Virtual, la exposición dedicada a Hernán Vidal, a Herbie. Hemos estado conversando con el director de este encuentro de Dibujos que Hablan, Jorge Montalegre. Muchas gracias, Jorge, por hablar con Radio Universidad de Chile.
Gracias a ti, pues, gracias, y un gusto, un saludo a José, que gusto conocerlo también.
Y también saludamos a José Gaón y le damos las gracias, creador de Falucho y Peró, para que los busquen y también reconozcan el trabajo de José. Muchas gracias, José.
Muchas gracias a usted, y gracias a Jorge también, y por la invitación a Dibujos que Hablan y a la radio. Muchas gracias.
Estén bien. Nosotros vamos despidiendo el programa de hoy. Nos encontramos mañana en una nueva edición de Semáforo. Que estén muy bien.
Que nací, el doctor se confundió, dijo que yo era retrasado. Mi mamá se lo creyó, pobre casi se murió, menos mal estaba equivocado. Luego fui creciendo, me puse inteligente, en el colegio estaba un año adelantado. No había más que hacer que estar ahí sentado. Qué fácil era antes llegar volando hasta el planeta Marte, atravesando el cielo en una nave dibujada. Si no te despertaste después de que vinieron a avisarte por disfrutar lo bueno de quedarte en la cama. Es el sueño de una inteligencia dormida que sueña con vivir de día, pero que no puede despertar. Es el sueño de una inteligencia dormida que sueña con vivir el día, pero se resiste a despertar. Dijo que yo era un gran hombre. La familia me lloró mirando una fotografía. Hicieron un brindis en mi nombre. Solo me repito que a veces es fácil olvidar de dónde vienes y quién eres. Yo sé lo que hice bien, yo sé lo que hice mal.
Alivia está la cama, el sol pega en la ventana. Tengo sábanas pegadas en la cara. No me quiero levantar, no me quiero trabajar. No quiero saber nada de nada. Tráeme un espejo a ver si puedo reconocer a ese viejo que me está mirando. Antes era como yo, pronto seré como él. Qué fácil era antes llegar volando hasta el planeta Marte, atravesando el cielo en una nave dibujada. Yo quiero despertarme antes de que tú vengas a avisarme y disfrutar lo bueno de salirme de la cama. Es el sueño de una inteligencia dormida que sueña con vivir de día, pero que no puede despertar. Es el sueño de una inteligencia dormida que sueña con vivir el día, pero se resiste a despertar.
Hasta acá el semáforo de hoy. Antonella Esteves y sus invitados les esperan pronto en una nueva edición de este espacio del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Dirección, Patricio López. Edición, Diana Porras. Producción, Tania González.